a nivel nacional para que deje de usarse los teléfonos, por lo menos se ha controlado el teléfono en los penales. Entiendo que en Santiago es distinta la situación, que está bastante controlado, pero lo vamos a hablar esto con el doctor Ramiro Santillán. Doctor, buenas tardes, ¿cómo le va?
Hola Roberto, buenas tardes, un saludo para vos, María José, Rita y bueno.
¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes.
Bueno, en Santiago, ¿cómo es el uso del celular en las cárceles, doctor?
Bueno, mira, yo puedo hablar de lo que está bajo la jurisdicción de la Subsecretaría de Justicia, del Ministerio de Justicia, sí, que es el subministerio provincial. A ver, yo algo escuché un poquito de la conversación que tuvieron con la senadora Lozada, y a ver, yo soy un hombre de la militancia política de muchísimos años, y entiendo los apasionamientos en los discursos que se puedan hacer desde las funciones políticas. Pero bueno, en esto me parece que son temas tan sensibles que hay que ser extremadamente cautelosos y responsables, y precisos además.
Sí, no llevarlo por la parte política, claro.
No, bueno, por supuesto que es un problema político.
Sí, sí, político de gestión, no partidario.
Claro, cualquier situación que se refiera a seguridad, justicia, etcétera, son cuestiones políticas y que deben ser resueltas desde la política y la gestión pública.
Entiendo.
Pero a ver, hablar de tan ligeramente de algunas cosas por ahí confunde, y la idea es no confundir a la opinión pública, sino por el contrario, tratar de llevarle claridad, propuestas y tranquilidad. En las cárceles de Santiago del Estero no hay uso de celulares, es ilegal, está prohibido, es motivo de sanción para quien pueda transgredir esta norma reglamentaria interna, lo que sí hay, pero porque es un imperativo legal que está previsto en la ley de ejecución penal y en los decretos reglamentarios de la misma, es el acceso que tienen los internos e internas de los establecimientos carcelarios de poder comunicarse telefónicamente con sus familiares y allegados. Esto no es una decisión generosa por parte de la administración, sino que es una obligación legal. Nosotros tenemos obligación legal de proveerles medios de comunicación, telefónica, estoy hablando en este caso, para que puedan comunicarse con sus familiares.
Claro, porque no están incomunicados, están detenidos.
Exactamente, exactamente. Entonces, ¿y qué es lo que sucede en nuestras
¿y cómo es el sistema, doctor?
Hay un teléfono público que es a costo del interno,
sí,
que se utiliza con un sistema, vamos a decir, prepago, es decir, una tarjetita, ni siquiera es una tarjeta, es un ticket que se paga, eso le da un código de crédito, con ese código discan y pueden comunicarse libremente a los teléfonos de fuera de los establecimientos carcelarios. Con la característica y particularidad es que esas llamadas que surgen de esos teléfonos advierten a quien recibe la llamada diciendo es una llamada que se produce desde un establecimiento carcelario.
Está bien, está perfecto.
Si habla un familiar, es neutro porque lo saben, pero si habla una persona que puede ser objeto de algún tipo de maniobra o de algún tipo de cualquier acción,
se le pone, el sistema pone sobre aviso.
Exactamente, el sistema le pone sobre aviso. Estos teléfonos se encuentran en los pabellones, como se conocen y ustedes habrán escuchado hablar, que son los sectores de alojamiento en común. Y está en otros lugares, distintos lugares, diseminados por distintos lugares de las cárceles, para que tengan justamente acceso a este derecho, internos e internos. Esta es la realidad, no hay uso de teléfono. Ahora, si usted me pregunta si yo conozco que en otras cárceles de la Argentina y del sistema penitenciario federal se han usado celulares, sí, lo conozco. Ha habido durante la pandemia, por ejemplo, jueces que han autorizado, porque por ahí no alcanzaba a lo mejor con los teléfonos estos que se suministran para que todos pudieran tener contacto, hay algunos jueces de decisiones que serán discutibles desde el punto de vista legal, desde el punto de vista ético, o desde cualquier análisis. Pero bueno, son decisiones judiciales que dijeron a la administración, permita que los internos tengan celulares.
No, de hecho que se da porque se conoce muchas llamadas que, la verdad, de estafas que provienen de las cárceles. O sea, eso se ha dado a nivel nacional.
Sí, tal cual. Pero también tengo que decirle esto, no es necesariamente que son lugares donde están autorizados el uso de los teléfonos, que lamentablemente, como en cualquier organización humana, hay fallas.
Sí, sí.
Esas fallas, por la acción de los internos o por otro tipo de acciones por parte de algún personal que pudiera estar comprometido en actividades ilegales, puede haber ingresado un teléfono, pero vuelvo a decir, ilegal su uso y es motivo de sanción para el interno o interna que lo haga. Y es motivo de una sanción disciplinaria y administrativa gravísima para el personal que pudiera estar involucrado en eso.
Doctor Santillán, con respecto al tema de las llamadas telefónicas que puedan realizar justamente cada uno de estos detenidos. ¿Ustedes hacen un control acerca del tipo de llamadas que realizan?
No se puede, María José. Ajá. No sería legal. Es como que yo estuviera, y lo prohíbe hasta la Constitución Nacional, es como que yo abriera las cartas sobre el texto de la seguridad y leyera qué dicen las cartas. Es ilegal, no se pueden controlar. Usted sabrá, habrá leído que hubo una denuncia muy importante por espionaje, justamente. Que
así es, por eso le preguntaba.
Claro, no se puede, no se puede ni intervenir las llamadas.
No es legal, claro.
No es legal.
Sí.
La única forma en que la correspondencia privada o las llamadas particulares y demás puedan ser intervenidas, por llamarlo así, es con una intervención judicial, que lo ordene un juez ante quien corresponda, que no es en este caso el servicio penitenciario, sino otra fuerza de seguridad. Pero de otro modo, no se puede.
Claro, recién usted citaba lo que hizo un juez con el tema de pandemia. En pandemia hubo algunas cuestiones que no son comunes dentro del sistema.
Claro.
¿Algunas quedaron o todas quedaron eliminadas y volvió a la normalidad?
Mire, en respecto a nuestra provincia,
sí,
nosotros hemos prácticamente recuperado la absoluta normalidad en el funcionamiento de las actividades carcelarias. Obviamente que lo que sí se sostiene son los cuidados propios de esta enfermedad que ha venido lamentablemente para quedarse, por eso seguimos pues, en la provincia con campañas de vacunación de carácter intenso. Hace una semana atrás hemos vacunado nuevamente. Antes de que inicie la temporada invernal, hemos vacunado precisamente contra el COVID a todos los internos e internas del sistema y al personal.
Abro paréntesis ahí, le consulto porque en todos lados hay. ¿Es obligación? ¿Ningún preso puede decidir, bueno, no, yo no me vacuno porque, bueno, tengo la idea de que la vacuna, no sé?
No, mire Roberto, esto se trata de una cuestión de salud pública.
Claro,
primero que no hemos tenido verdaderamente ningún tipo de reparo ni reproche por parte de ningún interno o interna con respecto a eso.
Qué bueno.
Han mostrado voluntariamente, y debo decir esto también porque es importante que lo sepa la sociedad, han puesto su mayor colaboración en sostener las medidas de la pandemia, a pesar de que eran bastante duras, digamos, porque la privación de una visita normal durante un largo tiempo, luego con distanciamiento y a través de, digamos, con una separación física, no son fáciles en este contexto. Lo han comprendido, lo han entendido, y cuando ha habido algún caso, el aislamiento de un sector, por ejemplo, de un pabellón, porque podía retransmitir el contagio, ha sido aceptado con un sentido colaborativo. No, a ver, en ningún lado la ley, digamos, estos decretos nacionales que han establecido y los provinciales que han establecido las medidas sanitarias, hablan de la obligatoriedad, pero la obligatoriedad es implícita. Es decir, si no lo hicieran, están dentro de un contexto. Ese contexto nos obliga a nosotros el cuidado, no de la individualidad de cada sujeto, sino que del colectivo, de todo
el colectivo, sí.
Doctor, pensar que, volviendo al tema de las comunicaciones y los llamados telefónicos, ojalá se pudiera aplicar un sistema como el que tenemos en Santiago del Estero, ¿no? Donde pudieran comunicarse los detenidos, pero utilizando una línea pública y no teniendo acceso ellos libremente de un celular, por seguridad incluso también de los que están afuera.
Pero no tenga ninguna duda, María José, esa es mi opinión absolutamente. Nosotros jamás hemos barajado la posibilidad del uso, de permitir el uso de celulares a internos de forma personal, digamos, para que lo hagan. A ver, si hemos tenido alguna situación excepcional, había dificultades con líneas telefónicas, porque el sistema, durante la pandemia, siempre estoy hablando en
sí, este momento, sí. ¿No?
El sistema colapsaba por la cantidad de comunicaciones que se establecían, porque imagina, era el modo que tenía la sociedad completa en estar en contacto y sostener los vínculos. Entonces no era el vínculo directo personal, imagínese que de ese mismo modo impactaba en las cárceles. Bueno, a ver, pues hemos hecho alguna excepción, por ahí algún interno que su familiar no había podido acercarle una tarjeta de estas,
claro,
por llamarlo alguna cosa. Bueno, el Estado, digamos, el sistema carcelario les permitía una llamada discriminada, anotada, bueno, llama a tal número por tal motivo, es su familiar, familiares que normalmente están registrados en su libro de visitas, se les facilitaba un teléfono. Pero no entregarle un celular.
Claro.
No, claro.
Dicen, en forma discrecional.
Doctor, de ningún, claro. Ya esto ya para cerrar ya al final, ¿no? Entiendo que son distintos sistemas, entiendo que hay distintas opiniones, pero el sentido común es uno solo, ¿no? ¿No debería la justicia federal ser distinto, por ejemplo?
Pero claro.
O como está pasando.
Claro, no.
Porque el sentido común es uno solo. Podrá haber distintos sistemas, distintas realidades, pero el sentido común es uno solo.
pero lógicamente es así. Estas son cuestiones, como bien dice Roberto, de puro sentido común. Miren, yo les quiero decir, porque me toca y me comprenden la general de la ley, la resolución, no sé si la resolución definitiva, pero el abordaje de todas las problemáticas relacionadas con la seguridad está también en función de los esfuerzos que hacen los estados provinciales y el estado federal, por supuesto, en cuanto a las estructuras que están montadas a tales efectos. Cuando hablo de esto, hablo de la fuerza de seguridad. Santiago del Estero ha hecho una inmensa inversión durante todos estos últimos años de la gestión de nuestro gobierno en materia de seguridad. Santiago creo que ha sido, diría, me animo a decir, y no me dejo prurito decirlo, creo que es la que más lo ha hecho. Hemos invertido en edificios que son dignos, que son apropiados, que cumplen con todos los estándares, estoy hablando de las cárceles, pero en las policías de la provincia y han invertido del mismo modo en equipamiento, capacitación, incorporación de personal, como lo hemos hecho nosotros en el sistema penitenciario, incorporando tecnologías, incorporando equipamiento, dotándoles a la fuerza de los elementos más que necesarios para poder trabajar bien, formándolos profesionalmente para eso, indicándoles paradigmas de derechos humanos, de respeto, de respeto a las instituciones, de respeto a las legislaciones. Bueno, todo eso forma parte de las acciones que deben hacerse para poder estar, digamos, en consonancia con cualquier situación que se vaya presentando en realidad.
Doctor.
Y nuestra provincia lo ha hecho.
Claro. Doctor, ha sido muy gentil en atendernos, muy amable, y bueno, tranquilidad y la certeza de que en Santiago, bueno, se cumplen estos estándares de seguridad externa, si se quiere, también en ese sentido, así que le agradezco la gentileza, muy amable.
Muchas gracias.
Yo, y un gusto siempre.
Gracias, muy amable. El doctor Ramiro Santillán es subsecretario de Justicia de la provincia, estuvimos conversando.